continuar con la predicación de la semana pasada. Y quiero continuar con la predicación de la semana pasada porque tiene mucha importancia el hecho de que nosotros comprendamos esta segunda parte. La semana pasada veíamos sobre el encargo solemne que el apóstol Pablo le hace a Timoteo en cuanto a que predique la palabra. Veíamos también que debería de predicar la palabra misma. Considerábamos de que se requiere de mucho estudio y también se requiere de amor a la obra. Es muy importante, amados hermanos, que nos confirmemos en este mensaje del apóstol Pablo. Yo les invito a que leamos esta noche Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, por favor. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice el apóstol a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así de que imagine usted la importancia que tiene que entendamos esos tres versículos. Claro que no vamos a explicar todo lo que esos tres versículos nos quieren enseñar, pero sí nos vamos a enfocar en cuanto a la predicación de la palabra. Muy importante evitar la apostasía. Y ese sería nuestro siguiente punto. Pensé que estaba aprendida. Ahí está. Nuestro siguiente punto sería que es necesario predicar la palabra para evitar la apostasía. Ustedes saben que la apostasía es regresarse, dejar el buen camino, agarrar un camino equivocado. Ustedes saben que el apóstol Pablo, en el tiempo de los primeros discípulos, profetizó de que vendría una apostasía y que algunos apostatarían de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es importante reconocer que la gente no se conforma con la verdad en muchas ocasiones y siempre está pensando en que la verdad debería de ser suavizada. En Isaías capítulo 30 y versículo 10 hemos leído en algunas veces tocante a lo que el profeta escribe a los judíos. Y entre muchas cosas el profeta le dice a los judíos que ellos estaban en una situación muy mala. Ellos habían llegado a tal situación que decían: no nos profetices lo recto, no nos digas cosas que nos ofendan, dinos cosas que nos halaguen. Había llegado a tal cosa el pueblo judío que había pedido al profeta que le profetizara mentiras. Hasta ese grado había llegado la situación de los israelitas. Profetízanos mentiras. No soportaban la palabra de Dios, no soportaban la verdad y estaban pidiendo a gritos que se les profetizara mentiras. Por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra, porque va a venir tiempo en que la gente quiere apostatar. Hay gente que va de una iglesia a otra y van de un predicador a otro para escoger la iglesia o el predicador a su gusto. Hay gente que van rechazando la verdad y la van cambiando por fábulas, por cuentos, por historias, con todo lo que sea menos la verdad. Muchísimas personas rechazan la verdad y cambian la verdad por doctrinas y promesas que a la gente le agraden. Leyendas, historietas, inventos humanos. Nunca pedir disculpas es algo que debemos de aprender cuando predicamos la verdad. Cuando se predica la verdad, hermano, no se puede pedir disculpas por predicar la verdad. Si alguien predica el error y reconoce que está en el error, debe de arrepentirse. Pero cuando se predica la verdad, eso tiene que seguir viento en popa, tiene que seguir adelante. Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor Jesucristo le dice a los judíos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hace libres, amados hermanos, mientras que el error no salva a nadie. La verdad nos hace libres, pero el error no salva a nadie. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Leemos también en el capítulo 4, versículo 3 de 2 Timoteo, tocante esto, amados hermanos. Vendrá tiempo cuando no van a soportar la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Vendrán falsos maestros. Vendrán personas que se oponen a la verdad. Vendrán apóstatas. Vendrán personas inconformes. Vendrán personas vanidosas, personas fraudulentas, que solamente piensan en su propio bienestar y no en el bienestar de los demás. Por esta razón, el apóstol Pablo llena con consejos las cartas de Timoteo, de Tito y aún las cartas a las iglesias. Leamos algunos versículos al menos. En 1 Timoteo 1:3 dice el apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Y qué me dice de 1 Timoteo 1:10? Y para cuando te oponga a la sana doctrina, dice ahí, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué me dice de 1 Timoteo 4:1? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6, hablando de la sana doctrina, dice el apóstol Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Las personas que no se conforman y que no andan conforme a la piedad, esas personas están envanecidas. Y dicen saber mucho, pero no saben nada. No han entendido nada. No les ha amanecido. También dice en Tito capítulo 2 versículo 1, pero tú habla lo que está conforme a la sana doctrina. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándote fiel en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todos estos versículos están llenos de consejos a Timoteo y a Tito por la situación de los falsos maestros, de las falsas doctrinas y por la firmeza que los evangelistas debían de observar. Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Ahora usted entiende, amado amigo, ¿por qué le invitamos a que se acerque a Jesucristo? Quizás allá afuera personas le dicen que usted puede ser salva sin hacer estas cosas. A usted, amado hermano, que constantemente se le exhorta a que enderece su camino. Quizás allá en otra religión a usted le han enseñado que no necesita arrepentirse de sus pecados, que no necesita reconocer que ha pecado y que ha hecho mal. Pero en la palabra de Dios encontramos que debe de hacerse. No soportarán la sana doctrina, según 2 Timoteo 4:3. Por eso Timoteo debía de predicar, redarguir, reprender, exhortar, aprovechando bien el tiempo, porque vendrían tiempos peligrosos. Según 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Tiempos peligrosos. Pablo habló claramente de una apostasía venidera. No solamente le habló a Timoteo, y no solamente enseñó a Tito a predicar la verdad, sino que aún en la carta de Tesalonicenses menciona de la apostasía venidera. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con todo poder y señales milagrosas para los que no recibieron el amor de la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así de que las declaraciones de Pablo es: predica la palabra, sigue adelante predicando la palabra. En 2 Timoteo 4:3, el apóstol Pablo hace mucho énfasis en estas cosas. Lo que Pablo requiere es evitar la apostasía, hermanos. Lo que Pablo desea, lo que Pablo requiere de los predicadores, busquemos, que luchemos por evitar la apostasía. Cuando usted está en el camino del Señor y todo parece que está muy bien, es cuando más se debe de preocupar. Cristiano, el fiel siempre va a estar en lucha, todo el tiempo.
todo el tiempo.
Bien, aprendemos de 2 Timoteo 4:3, hermanos, que va a haber momentos en que no van a soportar la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír cosas agradables. Fíjense cómo lo pone Pablo para que nosotros lo entendamos. Teniendo comezón de oír cosas bonitas, como el enamorado que le habla a la enamorada, y viceversa. Cosas bonitas, cosas que agraden al oído. Cuando el novio anda tratando de conquistar a la muchacha, dice cosas bonitas al oído. Si la muchacha tiene por ahí un lunar en su cara, qué bonito lunar tienes. Ya cuando se casan o ya cuando logra lo que quiere el novio, y voltea a ver a la muchacha con el lunar en la cara, le dice, qué fea verruga te está saliendo. A veces la gente se deja engañar porque le gusta oír cosas bonitas. Le gusta oír lisonjas. Pero eso es también parte del armamento del enemigo. Es parte de la herramienta que usa el enemigo para ganar adeptos. Teniendo comezón de oír, dice el apóstol Pablo. La palabra comezón es rascar, hacer cosquillas, hacer rico. Tienen comezón de oír diferentes doctrinas, según el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:3. Muchos quieren enseñanza que les dé paz y tranquilidad de conciencia. Muchos quieren sentirse halagados con la enseñanza que reciban. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio habló varias veces en el problema del oído. Nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no les estaba rascando los oídos. Les estaba hablando de verdades, de realidades. Señor Jesucristo en Mateo 13, versículo 18 dice, oíd pues la parábola, oíd. Somos responsables delante de Dios porque tenemos manera de oír. En Marcos capítulo 4, versículo 24 dice el Señor, mirad lo que oís. Es muy importante que mires lo que oyes. Muchas veces oímos y oímos, pero no observamos. No nos detenemos a meditar en lo que oímos. Somos responsables delante de Dios por oír la palabra de Dios y meditarla, reflexionarla. Somos responsables delante de Dios por oír una falsa doctrina, entenderla y rechazarla. Somos responsables delante de Dios. También dice la Escritura en Lucas capítulo 8, versículo 18, dice, mirad cómo oís. El Señor demanda cuidado en el oído. El Señor demanda cuidado en el escuchar. Allá en Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice el apóstol o la persona que escribió el libro de los Hebreos, dice que las personas eran unos niños debiendo de ser ya maestros porque se habían hecho tardos para oír. Debían de oír pronto, debían de oír con cuidado, pero ellos no querían escuchar. Sus oídos estaban engrosados por la vanidad humana de pensar que solamente con oír de pasón rozón ya se aprendió y ya se aprendió todo. La verdad de las cosas es que a Dios tenemos que escucharle con cuidado y debemos de asimilar lo que estamos escuchando. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se tiene comezón de oír? Dice el apóstol Pablo también en 2 Timoteo 4, versículo 3, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La persona tiene comezón de oír cosas bonitas y se va con personas que les enseñan cosas bonitas, cosas que no les ofendan, cosas que no sean duras. Siempre habrá maestros que están dispuestos a hacerle cosquillas en la oreja. Siempre va a haber maestros que estén dispuestos a ganar gente aunque le estén contando mentiras. Siempre. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 6, dice el apóstol Pablo, porque nuestra exhortación no procedió del error. Dice el apóstol Pablo que la exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni aún de otras personas. El apóstol Pablo está consciente de su deber como predicador del Evangelio y está diciendo, nunca hemos usado de palabras lisonjeras. Sí, hemos explicado lo que significa lisonja. Significa adulación. Significa cositas bonitas. Había avariciosos entre los hermanos en Tesalónica. Y el apóstol Pablo predicaba en contra de la avaricia. Predicaba en contra de ello. Se ofendían algunos, pero era la verdad. Tenía que predicar la verdad. Ese pecado de la avaricia es muy grave, que se daña a muchas personas con ello. Hay personas que dañan a otras por causa de la avaricia. Quieren tener más y más y más. Hay personas que sirven en los restaurantes y se ven afectados por causa de la avaricia. Personas que van y se roban propinas de las mesas. La avaricia, hermanos, es pecado y daña a los demás. Pobrecitas personas que trabajan a veces por 2 y feria la hora en un restaurante y todavía se les roban las propinas. Esto es avaricia, avariciar lo que otro tiene, avariciar dinero ajeno, avariciar cosas que no son de nosotros. Personas que van y se roban las monedas de las cajas donde se está pidiendo para la curación del cáncer de los niños. Hay personas que van y meten la mano ahí y sacan las monedas. Por avaricia se daña a otras personas. Muy importante que el apóstol Pablo señalara este pecado, aunque se echara a muchos enemigos, porque era la verdad. Era la verdad. Dios es testigo. El apóstol Pablo, el versículo 6 dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otra persona. Lo único importante al predicar la palabra de Dios es quedar bien con el Señor. Eso es lo importante. Y al quedar bien con el Señor, quedaremos bien con todos los que aman la verdad. Al quedar bien con el Señor, quedaremos bien con todos los que quieren a Dios, con todos los que aman sus mandamientos. Al quedar bien con la verdad, vivirá Dios con nosotros, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Se amontonarán maestros, dice el apóstol Pablo, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona estas cosas? Porque eso es lo que pasa. Cuando una persona no acepta la sana doctrina, siempre va a buscar la forma de que no se le esté predicando la sana doctrina. Y esto ha pasado en muchas ocasiones. Y ha pasado en muchos tiempos. El profeta Oseas, cerca de 400 años antes de la venida de Cristo, ya estaba hablando así del pueblo de Dios. Dice el versículo 9 de Oseas 4, como el pueblo, así será el sacerdote. Es decir, el pueblo rebelde solo quiere escuchar a los maestros que son como ellos. En Primera de Reyes 12:31 dice, Jeroboam hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Isaías 30:10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetice lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizar la mentira. Esa era la situación de los que no amaban a Dios, de los que no amaban los mandamientos de Dios, y de los que no querían estar escuchando la palabra de Dios. Esa era la actitud. Por eso es importante, amado hermano, hermana, que prediquemos la palabra de Dios. Que prediquemos la palabra de Dios. Responsables delante de Dios de predicar la verdad. Predicadores, evangelistas, maestros, debemos de enseñar la verdad. Debemos de predicar la verdad. No debemos de comprometer la palabra de Dios. No debemos de poner en tela de juicio la verdad por una comodidad física. Por una comodidad física. Qué interesante lo que leemos de cómo el Señor está enojado con sacerdotes, con el pueblo que se prestaba al engaño, a la mentira, a la burla. El apóstol Pablo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si nosotros leemos allá en Hechos capítulo 17, versículo del 19 en adelante, podremos encontrar algunas enseñanzas que nos da el apóstol Pablo en esa predicación a los de Atenas. Cuando leemos ahí en el versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Querían oír algo nuevo. Querían oír algo interesante, algo fascinante, algo que les agradara, pero no creían oír que debían de arrepentirse. No querían oír que Dios había fijado el tiempo del juicio por cuanto envió a su Hijo a morir en la cruz. No querían oír que deberían de arrepentirse de estar lejos de Dios, de estar siendo idólatras, de estar adorando a dioses hechos por manos humanas. No querían oír esto. No querían oír sobre el arrepentimiento que Dios demanda, pero sí estaban interesados en escuchar cosas nuevas. Estaban interesados en aprender cosas nuevas, pero no querían oír la verdad muchos de ellos. Muchos de ellos escucharon con atención y aceptaron la palabra de Dios. Aunque luego más adelante vemos que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, y así también con los atenienses. No querían oír la palabra de Dios, pero sí querían oír cosas nuevas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es importante que nosotros, amados hermanos, la palabra de Dios, ayudemos la dirección al pueblo, ayudemos a la guianza del pueblo, pero no es que el pueblo nos guíe buscando doctrinas fáciles, sencillas, que no ofendan, que no tenga yo que cambiar nada de mí. Allá en Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4, encontramos el caso de maestros que se dejaron envolver por el pueblo. Le empezaron a hacer al pueblo como el pueblo quería. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4, dice ahí la escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro, o sea, los anillos que están en las orejas y los aretes de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Qué iba a hacer Aarón? Aarón estaba de encargado del pueblo. ¿Qué iba a hacer Aarón con estas piezas de oro? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Maestros adaptándose a las peticiones deshonestas del pueblo, por temor o quizás por conveniencia. Eso no debe de ser así. Después de esto vemos cómo Moisés se enoja y arroja las tablas de los mandamientos. Dios estaba enojado también con este pueblo. Vemos que después son consumidas estas personas que cayeron en tal abominación. El Señor les había dicho que no se hicieran ídolos, y el pueblo quería ídolos que fueran delante de ellos. Y Aarón se prestó a ello. Era un maestro, era una persona que debería de cuidar al pueblo, y se prestó a la mentira, se prestó al engaño, se prestó a la falsa doctrina, a la idolatría. Herodes, otro personaje que encontramos en la Biblia oponiéndose a la verdad. Pero a diferencia de Aarón, encontramos a un Juan Bautista valiente, hablándole a Herodes y diciéndole: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por ello fue encarcelado y por ello fue muerto posteriormente. A diferencia de Aarón, encontramos también la valentía de Esteban. ¿Qué le predicaba a los judíos Esteban? ¿Por qué murió Esteban? ¿Por qué fue apedreado Esteban? ¿Que predicaba cosas que no ofendieran a los religiosos? ¿Porque predicaba cosas que no ofendieran a los que estaban en contra de Dios? Esteban predicaba la verdad, y se las predicaba con mucho amor, y se las predicaba con el propósito de que fueran movidos por el Espíritu de Dios. Pero ellos no quisieron eso. Ellos se tapaban los oídos a una y arremetían en contra de él para matarlo, porque no querían escuchar la sana doctrina, no querían escuchar la verdad. Al contrario de Aarón, Esteban predicó con valor. Esteban no les hizo un ídolo que les agradara a los ojos de ellos, sino que les hizo la predicación de la palabra de Dios y los sentenció con ella y los condenó con ella, porque la palabra de Dios sentencia, advirtiendo de la condenación. y fue muerto por ello. No importa. ¿Le importaba más a Esteban quedar bien con estos maestros religiosos o quedar bien con Dios? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Quedar bien con la gente que quiere oír cosas bonitas o quedar bien con Dios? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que le debe de importar al maestro, al predicador, al evangelista? ¿Quedar bien con la gente o quedar bien con Dios? ¿Qué es lo que le debe de importar? Acordémonos de que la gente va a tener en sus momentos el deseo de amontonar maestros que les hablen de acuerdo a sus pecados. Les hablen de acuerdo a sus pecados. Había un hermano, me acordé de esto y es una buena ilustración. En Texas había un hermano, y no voy a decir nombre porque no sé si ahorita esté fiel, ya tengo mucho que no lo veo. Pero este hermano predicaba en contra de que se festejara el Halloween. Y predicaba en contra de que las mamás y los papás llevaran a sus hijos a pedir 10 dulces en el día de Halloween. Predicó en contra de ello y todos los hermanos aprendieron que no debían de salir ese día a pedir dulces porque estaban participando de una tradición que tenía raíces diabólicas. Así lo enseñaba el hermano. Pero, oh, sorpresa, de repente predicó que fueran a pedir Halloween. Predicó que agarraran a sus niños y que fueran a tocar las puertas para que les dieran dulces. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien lo convenció y cambió de parecer. Ahora, no sé cuál es la opinión de ustedes en cuanto a Halloween. Y yo creo que ustedes tampoco saben mi opinión. Yo no estoy predicando eso. Pero no me atrevo a predicar que vayan a pedir dulces el día de Halloween porque no es la doctrina de Cristo. Y si alguien me pregunta en cuanto al festejo de Halloween, yo podré darle mi opinión muy personal. Pero el problema es cuando predicamos algo que no está en la Biblia. ¿Para qué lo predicamos? Primero predicamos que es pecado y después predicamos que no es pecado y resulta que no nos arrepentimos. Y resulta de que no es la doctrina del Señor, de todos modos. Y es pecado o no es pecado, no nos contrató el Señor para que predicáramos sobre el Halloween. A menos de que hablemos algo que documente a nuestros hermanos. A menos de que hablemos algo que enseñe a nuestros hermanos para tener una opinión mejor de lo que es ese festejo. Sé que lo que estoy poniendo es una ilustración de este hermano que primero condenaba con mucha tenacidad el Halloween y después él mismo se paró y dijo que no estaba mal. Y cada vez que tenía oportunidad predicaba que se fueran a las casas y que festejaran el Halloween. No sé, se le llamó la atención al hermano indudablemente. En Jeremías capítulo 5 versículo 31 dice el profeta: los profetas profetizarán mentira. Y abreviando dice: y mi pueblo así lo quiso. Fíjense cómo Dios, hermanos, contesta. Los profetas van a hablar mentiras. Van a profetizar mentiras y dice Dios: y mi pueblo así lo quiso. Le gustó la mentira. Prefirió la mentira. Se desvió en ella. Y ahora no puede vivir sin ella. En Ezequiel capítulo 33, versículo 32, dice el Señor: y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Aquí vemos a un pueblo descrito, hermanos, que está más interesado en algo diferente que en la palabra de Dios. Están tan interesados en la voz del predicador, en la veracidad de la palabra. No van a querer la palabra. Les vas a hablar bonito. Una voz de cantante, una voz de tenor, una voz de locutor. Pero aún así no van a poner por obra mi palabra. El anhelo, hermanos, es tener maestros que acepten las cosas que ellos quieren. Y yo ya me perdí aquí con esto de que tengo la pantalla a un lado, pero voy a tratar de continuar con esto. Siempre es importante encontrar que nosotros, al oír a Pablo, aprendamos y nos fortalezcamos en la idea de que debemos de predicar la palabra de Dios. No debemos de cambiarla. Van a apartar el oído de la verdad. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 también aprendemos de que la persona, aparte de amontonar maestros que les hablen palabras lisonjeras, también van a apartar el oído de la verdad, porque no van a querer el evangelio de Dios, el evangelio sencillo, el evangelio que hable de perdón, el evangelio que es un mensaje para salvación, el evangelio que es poder de Dios. No lo van a querer, no lo van a querer. No quieren oír del bautismo ni de otros mandamientos del Señor. No quieren oír del reino espiritual de Cristo, que es su iglesia, que es su cuerpo y que es su templo. No quieren oír de eso. doctrinas sencillas, doctrinas que en la Biblia están más claras que el agua, no las quieren oír. Cuando había un programa de radio hace unos meses, un hermano habló para, que estaban hablando sobre el bautismo, y el hermano habló para preguntar, oiga, ¿y uno se salva sin bautizarse? La persona que estaba predicando del bautismo estaba haciendo hincapié de que el bautismo era algo simbólico. El bautismo no se tenía que realizar físicamente porque era algo simbólico. Y el hermano le dice, pero es que ahí dice que si no me bautizo me voy a condenar. Sí, pero es bautismo simbólico. Es la fe. Usted crea con todo su corazón y usted ya es salvo. Pero ahí dice que me tengo que bautizar. Dice, sí, pero es un bautismo simbólico. Y luego citó Romanos capítulo 6, que habla del simbolismo del bautismo. Dice que el bautismo es o representa la sepultura, porque fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte. Es correcto. El bautismo simboliza la sepultura, pero hay que hacerse físicamente. Hay que hacerse físicamente. Hay que ser sepultados en agua. O sea, el simbolismo no está en cambiar eso. El simbolismo está en que al momento de sepultarse uno en agua, uno está siendo sepultado juntamente con Cristo. Pero quieren cambiar las cosas sencillas. Quieren oír en la Biblia o quieren escuchar de la Biblia que haya música con instrumentos. Quieren oír que haya diezmos, que se pidan diezmos. Quieren oír que haya mucho ruido. Quieren oír que haya mucho desorden, etcétera. No se conforman a la sana doctrina. Apartan la verdad del oído. Lo apartan, lo separan. No quieren la verdad. También en 2 Timoteo 4:3, ya casi para terminar, amados hermanos, encontramos que se van a volver a las fábulas. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, mire lo que nos enseña ahí. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Se refería a las personas que se habían vuelto a las fábulas. Prefieren las expresiones de su propia sabiduría humana, que está completamente desprovista de la luz de Cristo. Prefieren sus propias fábulas que la revelación de Dios. Se decía en las escuelas de los judíos que había que agregar a la ley de Moisés las ordenanzas de los ancianos. Y poco a poco fueron minimizando la ley de Moisés y fueron aumentando la enseñanza de los ancianos. Posteriormente se conoció la doctrina de ellos como el Talmud. El Talmud, ¿usted lo ha oído? Donde son más las doctrinas de los hombres que las doctrinas de Dios. Poco a poco se fue infiltrando el error por causa de las tradiciones de los hombres, por causa de las fábulas humanas. Por eso en Mateo 15:3 dice el Señor Jesucristo que siguen más las tradiciones de los hombres, la palabra de Dios. Volverán a las fábulas. Las fábulas más populares que nosotros encontramos en estos días son las fábulas católicas. ¿Conoce las fábulas católicas? No, hay muchas. Los católicos constantemente están hablando de apariciones, están hablando de revelaciones en una tortilla, en un comal, en un árbol, en un pan. Ya apareció por ahí el rostro de María en una hoja. Constantemente están echando mano de las reliquias, de las tumbas antiguas. Constantemente están mencionando a María, a los santos, etc. Todas estas son fábulas del catolicismo. ¿Qué me puede decir de las fábulas de los evangélicos? Hay muchas fábulas entre los evangélicos. La fábula del rapto, por ejemplo. La fábula del reino milenial. Tantas otras cosas que propagan y que la gente les encanta escuchar. Los mormones preparan sus fábulas y las enseñan también. Los jóvenes entre los mormones salen a predicar el evangelio de ellos y por 2 años sirven como elders. Jovencitos, son elders, y van predicando esas fábulas de los mormones a quien les abre sus puertas, a quien les presta sus oídos. El mundo religioso está lleno de fábulas. Y así puede ser también en la iglesia del Señor, que nos encanten más los cuentos, las fábulas, que la palabra de Dios. Ya para concluir, amados hermanos, tomemos en cuenta la palabra del apóstol Pablo, prediquemos la palabra, porque vendrán tiempos en que no se soportará la sana doctrina. Vendrá tiempos en que querrán amontonar maestros para sí mismos, teniendo comezón en sus oídos de oír palabras lisonjeras. Vendrá tiempo cuando apartarán de la verdad el oído. Por eso, el apóstol Pablo enseña que insistamos a tiempo y fuera de tiempo. Que no dejemos de predicar públicamente por las casas. Que no dejemos de enseñar la palabra de Dios. Que no nos desanimemos. Y entonces la palabra de Dios, tarde que temprano, surtirá efecto. Isaías capítulo 55, 10 y 11, ya para concluir. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Solamente predicando la palabra de Dios, traeremos fruto para Dios. Dios les bendiga. Si usted está entre nosotros y ha oído lo suficiente como para arrepentirse, aceptando que hay que permanecer en la verdad y hay que estar en la verdad, hágalo esta noche, antes de que sea tarde. Estamos de pie, por favor, para ir a Dios cantando este himno de invitación que nuestro hermano tiene ya preparado. Gracias por su atención. Esa estrofa.
Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús, oh, ven sin tapar.
Amén. Ay, brother.
Uy, que me hizo de merda.
I'm sorry, bro.
Oh. Oh, how that goes.
Gracias. Hola. ¿Cómo están?